Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Su vida era de lo más normal. Era una vida discreta. Creció en Santander. Estudió la carrera en Madrid y en la facultad conoció al que iba a ser su marido. Se casaron y se marcharon por trabajo a Cataluña. Allí ella quedó embarazada de la que iba a ser su primera hija. Como todos los padres, lo único que querían es que la niña viniera bien. Pero Mencía vino al mundo con una enfermedad genética. Y a partir de ahí, comenzó la historia de amor de una familia. Isabel Lavín, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo fueron los primeros meses de Mencía y cuándo te das cuenta de que tu hija tenía un problema de salud?
Pues, a ver, suena ya lejano, la verdad, y uno intenta olvidar un poco esos primeros meses que fueron horribles. Yo me di cuenta muy pronto. Yo, no sé, las primeras semanas ya me di cuenta de que algo iba mal. Y no sé, fue, yo creo que el instinto maternal ese que dicen que tenemos las madres, pues es verdad que sí, que lo debemos tener, porque enseguida me di cuenta, o esas miradas que nos debemos cruzar las mamás con los bebés, y en el caso de mío con mi hija no nos llegábamos a cruzar nunca, o yo estaba muy pendiente de la sonrisa de Mencía, y me decían que era muy pequeña todavía para que le tocara sonreír, pero yo estaba muy muy pendiente de la sonrisa social, y esa sonrisa no acababa de llegar, y que en cada visita al pediatra le preguntaba por cuándo iba a llegar esa sonrisa, Yo ahora cuando pienso, echo la vista atrás, yo creo que también lo que me llamaba la atención era esto que te estoy contando de la mirada y todo esto, que la niña no tenía en absoluto una mirada normal. Mencía tenía la mirada muy perdida. Y todo esto, pues, a mí me hizo sospechar desde muy prontito que Mencía no estaba bien. Lo que pasa que todos a mi alrededor me decían que estaba perfecta, que yo era la que era una exagerada y que no me preocupase y que la niña estaba bien, que era yo
Isabel,
la que veía cosas.
A Mencía la ingresan en el hospital porque le diagnostican una enfermedad rara. Hay momentos en el que tú, que no sabías de qué iba lo que estaba pasando, incluso deseabas que tuviera enfermedades que tú pudieras comprender, ¿verdad?
Claro. Bueno, Mencía en principio la ingresan porque deja de comer. Mencía, el primer síntoma grave que tiene es rechazo a la alimentación y deja de comer por completo. Entonces la ingresan por eso, estuvimos durante 6 semanas ingresados, le hacen todo tipo de pruebas en las que no descartan nada, incluso no descartan que pudiera ser una parálisis cerebral, que hubiera habido algo en el embarazo, o sea, o durante el parto, y que hubiera habido una falta de oxígeno, hubiera habido un problema, y hubiera sido eso, o que efectivamente hubiera habido una enfermedad genética. Pero, claro, yo como no tenía ni idea de este mundo de enfermedades genéticas, yo suplicaba que fuera un cáncer, o que fuera algo conocido, un enemigo contra el que luchar, que yo decía, bueno, pues si es un cáncer, ya buscaremos quién sea el mejor especialista en cáncer o lo que sea, pero cuando te hablaban de un mundo absolutamente desconocido y que además es que ni los propios médicos tenían ni idea a lo que se iban a enfrentar, ahí sí que era puro terror lo que vivíamos.
Es posible que haya leído bien en el sentido de que hay un momento en el que incluso, digo, como resultado de tu desesperación, deseas que tu hija muera.
Bueno, sí, esto la verdad que sí que lo he dicho alguna vez y es horrible y es algo en el que me arrepentiré el resto de, vamos, toda mi vida, pero sí es verdad, porque en ese momento sí que es, claro, tienes una niña en brazos que ni has llegado a conectar con ella en ningún momento, ni ni ha sentido ningún tipo de como de afecto de esta relación maravillosa que sienten las madres con sus bebés. Es que yo no había sentido ningún tipo de hilo de, no sé, de este afecto, de vivencias maravillosas. Yo solo había tenido un bebé en brazos que casi desde las primeras semanas no había parado de llorar, porque esto que te contaba del rechazo a la alimentación era unido a un llanto, histérica la niña 8 horas al día, porque lo que tenía era rechazo a ser alimentada. Entonces lloraba y lloraba y lloraba, y era un infierno lo que estábamos viviendo. Entonces yo en algún momento sí que le dije a mi marido, mira, pues si se muere ahora, ya tendremos más, y realmente si nos dicen que lo que tiene, lo que están buscando es terrible, pues nos quitamos este problema. Fíjate qué egoísta, que es que me parece horroroso pensar cómo pude pensar aquello, pero bueno, pues no, bueno, sé, somos humanos y yo qué sé.
Yo no soy ningún experto en apoyo emocional, pero soy capaz de entender que en ese momento de desesperación, de no encontrar respuestas, pudieras llegar a ese puerto. Pero en todo caso, a tu hija le dan el alta porque ya no se podía hacer más por ella en el hospital, y entonces tú le haces una promesa: si sonríes, yo te curo. ¿Qué hiciste a partir de ese momento?
Pues además fue un momento durísimo para nosotros, porque yo siempre que tengo la oportunidad de hablar de esto, digo, es que normalmente cuando tú sales de un hospital, tú sales con un tratamiento, o sales curado, o sales con algo, con un plan ya hecho, pero definitivamente sales curado. Y a nosotros, y cuando siempre hablo de nosotros, hablo de todos los padres y niños con una situación similar a la nuestra, que es padres y niños con enfermedades raras sin tratamiento, que somos la mayoría. Nos dan el alta sin ningún tipo de esperanza. Nos dicen, ya no hay nada que hacer por vosotros, adiós. Y entonces es horroroso, porque te ves con un niño en la calle que no tienes ni idea de por dónde empezar, pero ni idea. Y yo, bueno, pues no sé, en ese momento yo no sé, yo siempre digo que, no sé, la Virgen me cogió de la mano y me ha ayudado durante todos estos años, y en ese momento le hice una promesa a mi hija, porque mi hija en ese momento todavía no sonreía, ya tenía casi 6 meses de vida, y le dije, si tú sonríes, yo te curo. Yo, bueno, pues le pedía como una muestra de que quisiera vivir, de que quería que hiciera algo por ella, de un mínimo de conexión entre nosotras, de contacto con la vida, de, no sé, y fue, esa fue mi premisa. Bueno, le podía haber pedido que andase o que hablase, pues le pedí que sonriese.
Isabel empezó a tener ya algunas respuestas. Le dicen los médicos que era un milagro que su hija estuviese viva, que tenía una mutación en 2 de sus genes y que era, ojo, la única niña del mundo que tenía ese problema. Isabel, ¿quién se cruza en tu camino y cómo se te ocurre esto de irte de peregrina a Bosnia?
Pues, el diagnóstico llegó 4 años y medio después. O sea, desde que nos dieron de alta en el hospital hasta que nos dicen lo que tiene Mencía, pasaron 4 años y medio durísimos de búsqueda incansable. Mencía, lo más importante es que empezó a sonreír. Mencía empezó a sonreír a los 9 meses. Y entonces fue cuando ahí sí que dije, mi hija ha cumplido su promesa, mi hija ha empezado a sonreír y yo tengo que cumplir la mía. Y además es que no he parado desde ese día de intentar cada día de mi vida y cumplir la promesa que le hice a mi hija, y a día de hoy sigo. Y el día que nos dieron el diagnóstico definitivo, que como bien dices, y sigue siendo a día de hoy, que sepamos, única niña viva en el mundo con el diagnóstico que tiene, con esas 2 mutaciones, pues fue un jarro de agua helada, absolutamente helada, porque no tenían ningún tipo de experiencia, no tenían ningún tipo de ni mucho menos ni de tratamiento, ni de sabernos decir nada de qué podemos darle, qué podemos yo qué sé, aunque no fuera un tratamiento, qué dieta, qué tipo de terapia, qué tipo, no sabían nada, nada sobre la enfermedad de nuestra hija, nada. Entonces, bueno, pues en esos días se cruza un sacerdote maravilloso por mi camino, el padre Javier Sigrist, y me invita a ir de peregrinación a Medjugorje. Le digo que sí, sin conocerle de nada. Y allí en Medjugorje, que la verdad que siempre digo, yo pensé que iba a descansar y a desconectar un poco de todo y a dormir, pues hice todo menos dormir. Bueno, pues ahí la verdad que me ayudó muchísimo la Virgen de Medjugorje, muchísimo, muchísimo, y tuve un cambio espectacular en mi vida, y ahí vi que, bueno, pues que la cruz no la llevaba yo en absoluto, que la cruz la llevaba mi hija, que éramos unos afortunados, y sobre todo yo, que tenía una hija maravillosa, pero que Dios me había hecho un regalo espectacular, que ya lo sabía, pero que era pues muy dura de cabeza y que me estaba tardando mucho en dar cuenta, que mi marido se había dado cuenta hacía mucho tiempo, pero que a mí me estaba costando, y que tenía que luchar, y que si Dios me había puesto esa prueba, pues es que podía con ella y con mucho más. Y volví completamente cambiada de Medjugorje, volví con una fuerza sobrenatural, porque no me reconocía a mí misma, y volví, escribí al Papa una carta nada más llegar, pidiéndole que rezase por mi hija y que rezase por mí, porque iba a emprender un camino mucho más de lo que había luchado desde entonces, desde que nació Mencía, y me puse a buscar todos los mejores especialistas del mundo en la enfermedad que tenía Mencía, porque Mencía tiene una enfermedad mitocondrial. Las enfermedades mitocondriales son devastadoras, son enfermedades, la mitocondria es la parte de la célula que aporta energía. Entonces, todo este grupo de enfermedades son muy duras. Y yo me puse a buscar todos los mejores grupos del mundo y a escribirles y a contarles la historia de mi hija. Y de repente, todos me empezaban a contestar y a todos les parecía interesante la historia de mi hija. Yo tengo muy claro que era la Virgen de Medjugorje la que me estaba ayudando, porque yo soy una mamá normal con una hija como muchísimos otros con niños con enfermedades raras. O sea, mi hija tampoco tiene nada de especial. Pero, tuve la gran suerte o el gran don de que en mi caso pues les hiciera, les llamara más la atención.
Estás hablando de universidades de todas partes del mundo.
De todo el mundo. Y este caso de esta niña, les llamó más la atención, no lo sé por qué, que otros. Y durante ese año, que fue el año 2014, empezaron a estudiarla en 4 universidades en Europa. Sin darnos ninguna esperanza y sin decirnos nada, pero yo ya veía que por lo menos se estaba estudiando su caso, que un año, unos meses antes, cuando la diagnosticaron, nos habían dicho que no había nada, absolutamente nada que hacer por ella. Y de repente, unos meses después, aunque no nos decían que hubiera nada que hacer, ninguna esperanza, pero para mí el solo hecho de que ya la estuvieran estudiando, hombre, pues algo de esperanza ya te da. El que estén estudiando su caso ya te da. Y volví por segunda vez a Medjugorje a dar las gracias por todo lo que ese año estaba pasando. Y ahí conocí a los que hoy en día son los patronos, de la fundación que salió de ese segundo Medjugorje. Por supuesto, capitaneados por el sacerdote, el padre Javier Sigrist, y de ahí salió la fundación, porque ahí sí que me di cuenta de que mi hija era una afortunada y que teníamos que ayudar a todos estos niños que padecen una enfermedad rara y que sus padres bastante tienen con atender el día a día y atender las necesidades, que son muchísimas, porque no he dicho que mi hija, esas dos mutaciones que tiene, pues le hacen que tenga una afectación neurológica muy, muy severa. Tiene una enfermedad degenerativa, mi hija no habla, no anda y es dependiente al 100%. Tiene una sonrisa maravillosa, es la niña más feliz del mundo, pero no puede ni levantar los brazos por ella misma. O sea que es una niña con muchas necesidades. Pero, gracias a Dios, es una niña sana. Y yo me puedo permitir el trabajar en esta fundación que hemos creado, que se llama la Fundación Mencía, y que nos dedicamos a promover proyectos de investigación.
¿Es verdad que desde hace poco Mencía tiene una hermanita que se llama Clara?
Sí, sí.
¡Qué bueno!
Mencía es el regalo y Clara es mi premio. Yo siempre lo digo, que Clara es el premio a todo el esfuerzo de todos estos años. Clara ha sido un premio, está completamente sana. Para mí ha sido también el descubrirme a mí como madre. Como madre, madre de una niña sana. Yo lo que he vivido con Mencía es maravilloso y esto, pero no ha sido, yo me he pasado llorando 4 años, pero 4 años a diario. Luego ahora ya lloro de vez en cuando. Y con Clara estoy viviendo una maternidad impresionante, pero impresionante, que vivo cada logro que hace Clara. Ahora tiene 20 meses y está para comértela de todo lo que hace. Y además, la suerte que tenemos los papás que hemos tenido algún hijo con problemas antes es que cuando tenemos un hijo sano, cada cosa que hace lo vivimos como un auténtico milagro. Cada paso que da, cuando empezó a gatear, cuando empezó a sonreír, cuando empezó a hacer todo, en mi casa era toda una fiesta, porque valorábamos tanto, tanto, tanto todo lo que Mencía, pues desgraciadamente todavía no puede hacer, porque yo sueño con el milagro y con que lo pueda hacer, que para eso estamos trabajando a muerte en la fundación, para promover proyectos de investigación para conseguir algún día que Mencía haga todo esto, pero todavía no lo ha podido hacer. Pero con Clara es todo tan fácil, de repente un día hace una cosa, de repente otro día hace otra cosa. Es que el ser humano, es que somos, que un ser humano esté vivo y esté sano, es que es un auténtico milagro. Tenemos que darle gracias a Dios todos los días cuando nos levantamos.
Fíjate, en este recorrido rápido que hemos hecho, de toda tu experiencia, arrancábamos la conversación una mujer absolutamente ilusionada con el nacimiento de su hija, una mujer que se enfrenta a un problema de salud indefinible, que desea lo que sea, un cáncer, cualquier cosa, algo, pero al menos que sepa por dónde puedo empezar. Luego incluso llegas a lo más profundo, a desear su muerte como una solución, pero de pronto te marchas...
Bueno, eso fue muy rápido. Eso
correcto, correcto. Sí, yo creo que ha quedado perfectamente... Y además es un sentimiento absolutamente humano. No te enjuicio ni te condeno, al contrario. Pero fíjate como que te marchas a hacer este peregrinaje a Bosnia, tú misma has dicho, con la intención de desconectar, y realmente es el día en el que te conectas con tu hija.
Total.
Y con su vida. Es alucinante. ¿Cómo es la vida, Isabel?
Total, total, total. O sea, nunca sabes, ¿eh? Yo siempre digo, es que en mi vida pensé que me iba a cambiar tanto, tanto la vida, iba sin ningún tipo de perspectiva, de, vamos, ni ilusión, ni nada. Y luego, mi vida es una auténtica montaña rusa de emociones. Vivo la vida súper intensamente. Tengo un trabajo maravilloso. Conozco gente impresionantemente buena cada día. Conozco científicos que están dejándose la vida por curarnos, por dejan impresionante. O sea, mi vida es... Yo siempre digo que la enfermedad de mi hija es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque me ha dado una vida tan llena, tan plena, que ni en los mejores sueños hubiera tenido antes. Pero claro, tengo la obligación y mi vida es devolverle mi promesa, que es curarla, y en ello estoy.
Recuerda que tienes ese compromiso. Si sonríes, yo te curo. Ella cumplió,
sí, ¿eh? Sí, sí. No, y ella sabe que mi vida... Se lo dedico felizmente a ella, ¿eh? Porque somos una familia súper feliz.
Pero nunca, nunca has tenido, digo, ya una vez pasada toda la fase inicial, cuando ya has sido capaz de metabolizar, ¿no has señalado al cielo diciendo por qué a mí? Es decir, no has, mi vida ha cambiado, es decir, es que solo vivo por y para la niña, para la enfermedad. ¿No tienes la impresión de que qué mala suerte he tenido en la vida?
Mira, eso fue antes de lo de Medjugorje, era por qué a mí, por qué me ha pasado esto a mí, por qué... Y mi marido es mucho más inteligente que yo y mucho más generoso. Desde el principio dijo, ¿por qué le ha pasado a ella? ¿Por qué le ha pasado a ella? Yo tardé, como te digo, 4 años y pico. Fue en Medjugorje cuando me di cuenta de que ella era la que llevaba la cruz. ¿Por qué le había pasado a ella? Que era una niña maravillosa, que era una niña que no tenía, que no estaba teniendo una infancia, que no estaba pudiendo jugar. Y desde entonces me dejé de quejar ni un día más. No me he vuelto a quejar nunca más. Hombre, me quejo, como todo el mundo. Pero de esto de, Dios mío, qué horror, tal... No, no. Es que tengo una hija que es un ejemplo que tengo en casa cada día. Entonces no me quejo, de verdad, no me quejo. Tengo una niña que es ejemplar. Hace 7 horas diarias de terapia, de lunes a sábado, y tiene una sonrisa permanente. ¿Cómo voy a quejar? Es que no puedo.
Qué suerte tiene Mencía. Isabel.
No, suerte tengo yo.
Qué suerte tenéis las dos.
Sí, sí. Bueno, todos.
Qué bueno. Isabel, te agradezco muchísimo el tiempo que me has dedicado, que hayas abierto tu corazón, que hayas compartido tu historia con la gente que estamos de noche trabajando o intentando vivir la vida, para que al final nos demos cuenta de lo que de verdad importa en la vida. Y hoy has dado todo un ejemplo de esta afirmación que yo cada semana hago aquí en la radio. Que tengamos claro qué es lo que realmente importa en la vida. Dale un abrazo a tu marido, un beso a Clara, 40 besos a Mencía. Gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a la Fundación Lo que de verdad importa, que es una fundación maravillosa que promueve valores y que yo soy fan total porque a mí me ha ayudado muchísimo también. Un beso a todos y muchísimas gracias por vuestro tiempo.
Gracias, señora. Buenas noches.
Adiós, adiós.
Historias como las de Isabel Lavín son en la vida lo que de verdad importa. Si quieres conocer más sobre su historia, hay una web, la web de la Fundación loquedeverdadimporta.org. Así todo seguido, loquedeverdadimporta.org.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.